Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por venir a esta conferencia de prensa. Hoy me acompaña el doctor Flores, con quien estamos trabajando en un proyecto de salud. Entonces aproveché la oportunidad para compartir con él esta conferencia de prensa. También porque es un tema que las mamás están preocupadas respecto a lo que ha salido en los medios de comunicación de aquellos casos de muertes por Streptococcus pyogenes, que es una bacteria. Contarles, la realidad es que quisimos reunirlos para que ustedes transmitan a los papás tranquilidad, decir que es una bacteria que habitualmente produce faringitis y algunas enfermedades de piel, faringoamigdalitis en realidad, y que es habitual, es una bacteria que no apareció hoy, sino que generalmente los tienen los chiquitos y los adultos, y dan enfermedades de tipo benignas. Ahora se han suscitado estos casos que están en estudio para ver si tienen algún otro factor de virulencia estas cepas de estreptococo, pero todavía no hay nada desde la nueva Secretaría de Salud, ex Ministerio, que nos pueda aclarar respecto a esta temática. Yo le voy a pasar ahora el micrófono al doctor Flores, así él puede comentarles a ustedes qué pautas de alarma tener en cuenta a los papás y a los adultos para que estén atentos y consulten al médico.
Bueno, hola, buenos días, gracias. Un placer estar nuevamente con ustedes. Obviamente la temática no es placentera, pero sí debemos informar a la comunidad. Como bien decía Mari, estamos abocados a un proyecto de salud para el partido de Bolívar, con el apoyo de nuestro intendente, de Marcos, que en este momento también está conociendo y nos solicitó que por favor participáramos en una información a la comunidad por este tema que es realmente preocupa y que nosotros queremos aportar desde nuestra profesión y desde nuestra formación los conocimientos que podamos sobre este tema. Como bien decía Mari, la bacteria es el Streptococcus pyogenes, que es un huésped habitual nuestro y que en ocasiones toma determinada virulencia. Lo que claramente no es común es esta forma que se ha presentado con tanta agresividad, con tanta virulencia, que ha generado casos fatales en Capital, algunos chiquitos de la provincia y en algunas otras provincias. Esto es lo que está en estudio, que todavía se está analizando cuáles son las toxinas que generan este episodio tan grave y que, obviamente, y es natural, las madres y a través de todas las informaciones periodísticas, algunas un poco sensacionalistas, generan una alarma enorme porque realmente yo creo que no hay peor cosa que suponer que un hijo se nos puede enfermar de un proceso de tal magnitud. Entonces genera una preocupación y una angustia que nosotros vamos a tratar de pasarle la información concreta y real de cuál es la situación que, por de pronto, acá en Bolívar disponemos de un hospital y de un servicio de pediatría capacitado con profesionales de excelente nivel, los médicos y las enfermeras, y un laboratorio preparado como para hacer diagnóstico y definir cuál es la temática si hubiese algún caso de shock séptico o de sepsis por el streptococo. Después, la bacteria está habitualmente, como decíamos, ocupa la faringe y produce una faringitis streptocóxica, que la forma de manifestarse es con la garganta roja, intensamente roja, con fiebre, cuando hablamos de fiebre decimos más de 38 grados, y con placas en ocasiones. En ese caso, si el chico manifiesta dolor de garganta y temperatura elevada, es razonable que la mamá lo lleve al médico y que consulte con el médico, y ante esa eventualidad, cuando tiene sintomatología de esa naturaleza, existe la alternativa de hacer lo que se denomina un test rápido, que es un hisopado de fauces. se toman secreciones amigdalinas y se cultivan, y ahí se determina si tiene o no el estreptococo. Ante un cuadro, reitero, de fiebre elevada, de amigdalitis roja o pultácea, da lugar a que uno pueda solicitar el hisopado. No es así en un resfrío o en un cuadro catarral común de los estacionales, de los cuales hay un montón en este momento. En esos cuadros que tienen la característica viral, el médico lo que propone es un control 48 horas y observar cuál es la evolución. Y todos los pediatras, lo decimos a la mamá, planteamos pautas de alarma, que serían que mantenga la temperatura, que esté decaído, que tenga alguna erupción en piel. Ante esa situación, a pesar de que el médico haya dicho en la primera consulta que el cuadro era viral, si sucede algo de eso dentro de las 48 horas, es aconsejable que vuelvan a llevarlo al médico. O sea que no todos los cuadros catarrales y no todas las anginas son por estreptococo, y no obstante, a pesar de ser por estreptococo, tampoco necesariamente generan un cuadro séptico. Por supuesto que hay que tener una atención y una alerta distinto a que en otros momentos en los cuales la presencia del estreptococo es un hecho común y es tratado el chico con un hisopado positivo, se trata con penicilina, el tratamiento tiene que ser por 10 días, es fundamental que no lo interrumpan, que cumplan los 10 días de tratamiento, porque si interrumpen el tratamiento, el antibiótico deja de hacer efecto y la bacteria puede reagudizar el cuadro. Entonces, cumplir los 10 días de tratamiento, como también puede afectar a los adultos, o sea, predomina en chicos de 3, 4 años a 10 aproximadamente, pero también puede tomar a los adultos.
¿Cómo se presentan los adultos?
En los adultos de la misma manera, en la faringitis, con dolor de garganta intenso, con placas, con ganglios y con fiebre de más de 38.
¿Por qué se recomienda no llevar a los chicos a la guardia? Perdón. ¿Por qué se recomienda no llevar a los chicos a la guardia cuando tenemos una duda para que no se contagien con otros casos posibles? ¿O no dar más?
Claro, esa es una de las alternativas, y las otras, por ahí en algunos videos que difunden algunos pediatras, proponen un poco la consulta por la guardia pediátrica en función de que hay pautas que ha establecido la Sociedad Argentina de Pediatría, de cuáles son los chicos que se tienen que estudiar, o sea, cuáles son los que tienen que tomar antibióticos. O sea, no todos tienen que tomar antibióticos por la faringitis. También aporto otro dato que es tanto o más importante, que la forma en la que ingresa, que es más agresiva el estreptococo, es a través de la piel. O sea, infecciones en la piel, en un proceso que se llama impétigo, que hace que la piel se ponga roja y como que tenga una secreción amarilla clarita, eso es el impétigo, y ahí generalmente está el estreptococo o hay otra bacteria que es el estafilococo. Si el chico tiene una infección en piel con lesiones rojas que supuran, también es un elemento para que lo lleven al médico, porque a veces es más aconsejable medicar esos chicos con impétigo, con infecciones de piel, que los que tienen faringitis. Hasta el momento no.
Hay versiones de que han habido hisopados positivos. Si lo que han habido hisopados positivos, no sé si en el hospital o en la base particular. Que si eso es cierto, bueno, teniendo en cuenta esto que están contando ustedes, es para no llevar tampoco alarma, sino simplemente que, bueno, seguramente están siendo atendidos, ¿no?
Claro. A ver, le solicito a Mari, por favor, que está en el tema hospitalario.
Respecto a los hisopados positivos, sí, hay. Hay, hubo y habrá. Es un germen que es habitual, sobre todo en esta época del año, fines del invierno y principios de primavera. Y el hisopado positivo significa que tenés el estreptococo produciendo una faringitis o una faringoamigdalitis. Una vez que una persona tiene el resultado positivo del laboratorio, se solicita que se lo acerque al médico porque inmediatamente recibe tratamiento. Los hisopados permiten distinguir lo que es una faringoamigdalitis bacteriana de una faringoamigdalitis viral, que lleva su proceso y no necesita tratamiento de antibiótico. Si es bacteriana, tal cual como lo dijo el doctor, con penicilina, o sus derivados, en el caso de que sean alérgicos a la penicilina, son los tratamientos adecuados para este tipo de bacteria. O sea, no significa nada que tengas el estreptococo, simplemente que tenés que hacer un tratamiento de antibiótico. ¿Por qué? Porque de esa manera te curás y también evitas que se propague esta bacteria en la comunidad. ¿Cómo se transmite el estreptococo? A través de secreciones respiratorias. Entonces, todos aquellos niñitos que pudieran estar con dolor de garganta, con fiebre, evitar mandarlo a los jardines. Porque pasa que comparten juguetitos cuando hablan por ahí con secreciones salivales, eso hace que se transmita esta bacteria. Entonces, hace que otros chiquitos enfermen. Es muy importante también lo que dijo el doctor Flores, evitar la automedicación, hay que consultar. Y lo otro que es sumamente importante, cumplir las pautas de días de tratamiento de antibiótico. De lo contrario, el germen puede permanecer subclínico en la faringe y hacer que se transmita esta bacteria en la comunidad.
¿Alguna otra medida de prevención? Porque hemos escuchado, por ejemplo, la importancia del lavado de las manos, de que no queden restos de suciedad debajo de las uñas.
Si querés hablar. No, lo de...
Bien. Gracias, María. Sí, eso en cuanto a la prevención de las infecciones, esos cuidados tienen que ser permanentes, porque todas las bacterias, en esto que parece tan banal como es lavarse las manos, uno las elimina con un lavado de unos segundos, eso hace que la bacteria se elimine. Evitar los lugares donde se colecciona infecciones en piel, en las uñas, a veces a partir de los resfríos, los chiquitos tienen lesionado la nariz o el labio superior. Esas son las cosas que hay que tener presente y que los padres deben consultar con su pediatra para que los oriente de qué manera tratarlos. No todos los chiquitos y sobre todo los menores de 3 años, porque tengan una molestia de garganta y algo de tos, requieren hisopado. Mayores de 3 es más factible, o mayores de 3 o de 3 que vayan al jardín, como dice Mari, porque en el jardín hay una realidad de compartir virus y bacterias que es inherente a esa etapa inmunológica donde se contagian permanentemente. Entonces, en esto tenemos que ser conscientes de que hay una realidad que está sucediendo en otros lugares, que no pasa en Bolívar. Que en Bolívar tanto los profesionales de la salud como el ámbito hospitalario y la Secretaría de Salud están alertas con el tema, que obviamente hay que estar atentos con esto, pero no es que tengamos un brote epidémico en Bolívar, simplemente tenemos que estar alertas y si el chico no mejora, si el adulto no mejora, sí consultar, volver a su médico de cabecera o a la guardia para que los orienten de qué manera se pueden estudiar y se pueden tratar. Es una situación de alerta sanitaria, más que nada a nivel de capital y de la provincia de Buenos Aires en el conurbano, pero obviamente nosotros queríamos, y como decía, por lo que piensa Mari y el aporte de Marcos, nos convocaron para que tratáramos de hablar esto y obviamente estamos a disposición de ustedes si quieren hacer alguna otra pregunta con respecto al tema.
¿Qué tal? Buen día.
Hola, buen día.
Bueno, yo me Marisol, soy mi madre, un bebé de 1 año y 4 meses. Ya no está bebé. Por ahí lo que más asusta, digamos, es esto de que sea tan común, digamos, una angina, una faringitis, una escarlatina, que escuché también, son enfermedades, como ustedes decían, muy comunes y de repente pueden derivar en algo tan trágico. Por ahí eso es lo que más a una como mamá le hace ruido, digamos. Mi pregunta es, que por lo que ustedes estuvieron hablando, creo que en parte ya la contestaron, pero para reafirmarla, esta variedad tan agresiva de esta bacteria, ¿eso es lo nuevo, digamos, o ya ha sucedido otras veces que esta bacteria haya derivado en casos tan extremos? ¿O eso es lo que se está estudiando como nuevo, digamos?
Claro.
Mira, esta bacteria en general da cuadros benignos. Siempre hay un porcentaje de esta bacteria como de otras que una vez que pasan al torrente sanguíneo producen enfermedades graves. En el caso del estreptococo, cuando pasa al torrente sanguíneo, tiene una toxina asociada a su propia constitución bacteriana que hace que haya fallas multiorgánicas. Eso por un lado, siempre hay un porcentaje. Y cualquier bacteria, sea esta u otra, que pasa al torrente circulatorio, produce enfermedades graves que afectan a los órganos e incluso la muerte. ¿Sí? Los porcentajes no son altos. Ahora, ¿qué es lo llamativo respecto a esta situación en particular? Que en muy corto plazo de tiempo, estamos hablando 2 a 3 días, se han producido muertes a causa de sepsis a estreptococo piógenes. Eso es lo llamativo. ¿Qué está pasando a nivel científico para clarificar esta situación? Cuando ocurren estas situaciones, lo primero que se hace es aislar la bacteria, llevarla al laboratorio de Anlis Malbrand. En general, por ahí puede haber alguna otra institución, pero en general se mandan al Anlis Malbrand para que la puedan identificar y ver si los factores de virulencia que están asociados a las bacterias, como a esta también, son iguales o hay algún factor distinto que esté provocando estas situaciones en tan corto tiempo y que haya que empezar a tener en cuenta. Las bacterias, como los virus, que son microorganismos, incluso los hongos, también mutan. Mutan significa que cambian a lo largo del tiempo por factores que pueden ser asociados al medio o también a lo que se refiere a la sobremedicación, incluso a la automedicación. Y eso hace que las bacterias por ahí, o los virus, las bacterias en general con respecto a los antibióticos, se hagan resistentes o manifiesten alguna cuestión que no la manifestaban. Entonces, en este momento se está estudiando eso. Nosotros no tenemos información, por ahora, que diga que esta bacteria que produjo la muerte en estas 6 personas sea distinta a las que se manifiestan habitualmente. ¿Sí? Cuando haya alguna información, seguramente la transmitiremos para que todos estemos al tanto y manejemos la misma información. ¿Sí? No sé si fui clara.
Sí.
Los lugares son los mismos lugares de siempre. Tenemos la atención en la guardia de los hospitales permanentes. Hay consultorios pediátricos a la mañana y consultorios pediátricos a la tarde, de unas 5 de la tarde en el hospital. Y también hay atención en los centros de atención primaria. En los centros de atención primaria hay a la mañana y depende del día a la tarde. Hoy, por ejemplo, en barrio Los Orzales está a la tarde. Creo que es Orzales. A la tarde después voy a confirmar esa información. Para que también es un lugar donde pueden ir más allá del hospital. Hay días a la tarde que se está atendiendo en los centros de atención primaria y también es a demanda. Respecto, me quedó algo pendiente, Sandra, de tu pregunta respecto a por qué dicen que no vayan a la guardia o a los consultorios. En realidad esta es una época de ocurrencia de lo que se llama las bronquiolitis, que son virales. Por ahí se insiste de no sobrellevar a los chiquitos sanos o con alguna cosa que uno piensa que es menor, una febrícula, a los lugares de alta concurrencia de chiquitos con infecciones virales, porque la transmisión es del virus en lugares pequeños y cerrados también es bastante elevada. Entonces, tal vez uno va con una cuestión menor y termina complicado con una infección viral que puede terminar en una bronquiolitis y el bebé internado. Por eso muchas veces se dice que no concurran, pero eso no significa que un bebé o una chiquito con una sintomatología tal cual como el doctor Flores ya describió, no lleves a la consulta médica. Las pautas de alarma son fiebre elevada, dolor de garganta, muchas veces los bebés no dicen me duele la garganta, pero sí no pueden tragar o se ve que también babean
o no pueden tragar.
No pueden tragar.
¿Y la infección sí o sí va acompañada de eso?
¿Cómo?
La piel, si
os
iba acompañado,
no,
todo eso.
Eso es, sí.
No, bueno, compartimos según nuestra forma y nuestro rol actual. Bueno, no siempre. Bueno, está bien. Trato de aclararlo, Sandra. No siempre la faringitis va acompañada de erupción. El chico puede tener un dolor de garganta y a veces ser leve, sobrellevarlo, y ahí ser una faringitis y no tener erupción. Y en otras oportunidades aparece la erupción, a veces la erupción sola.
¿En todo el cuerpo la erupción?
Si es escarlatina, es en todo el cuerpo. Ha habido casos de escarlatina en este último tiempo aquí en Bolívar. La escarlatina empieza con una angina, generalmente se define como que es una angina que vomita. El chico tiene vómitos, tiene la lengua escarlata, se le pone muy roja la lengua, blanca en el centro, y después se brota con una erupción muy chiquitita y generalizada. Se inicia por el tórax, se corre a los miembros y después es como centrífuga, que se va hacia la periferia del cuerpo. Muy chiquitita, y si uno la toca en algún momento es áspera. Esa erupción es provocada por el estreptococo y ahí necesita penicilina sí o sí 10 días. Esa es la manera. Es trascendente evitar la automedicación del adulto y sobre todo de los chicos. A veces, algunas madres, en la preocupación o en el apuro por resolver el tema, medican a los chicos, automedican a los chicos con antibióticos, lo cual eso es absolutamente rechazado, exactamente. Porque es contraproducente, porque usar un antibiótico en un cuadro viral termina generando esto, que lo que decía Mari, que después las bacterias se capaciten para defenderse de los antibióticos, generen cambios estructurales y después cada vez necesitemos antibióticos distintos, más nuevos, más agresivos, porque bacterias comunes que antes se resolvían por el sobreuso indiscriminado a veces de antibiótico, termina generando esta reacción. Así que queremos transmitir esto, que la estructura sanitaria de Bolívar está en alerta en este tema puntual, dispuesta para la atención como siempre, y que tengan presente eso, anginas, temperatura elevada, o faringitis, temperatura elevada, ganglios, erupción en la piel, para que, sobre todo en chiquitos de más de 4 años, para que concurran al médico. Que con tratamiento tomado desde el inicio, como cualquiera de los cuadros infecciosos, disminuyen notablemente los riesgos de complicaciones posteriores.